Dios puso la salvación a disposición de todos. Él creó una oportunidad de salvación sobre la cual nadie va a poder decir: yo no alcancé la salvación porque no tuve la mínima oportunidad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Querido oyente, mi nombre es David Silva y te saludo fraternalmente al darle comienzo a una nueva edición de nuestro programa Misión 66, la senda que enseña el mejor camino para la vida. Hola Kimberly, ¿cómo estás?
Hola David y gracias, estoy muy bien y muy animada con la aventura que emprendimos en esta serie sobre las cartas pastorales. Estamos explorando la primera carta de Pablo a Timoteo.
Hoy destacamos el capítulo 2 presentando el tema Adoración solo con sentido común y discreción. Y hay preguntas importantes que debemos formularnos antes de entrar de lleno en el tema. ¿Deberíamos orar por las autoridades? ¿Eso cambiaría algo? ¿Cómo debe ser la participación de las mujeres en una reunión de adoración? Un texto difícil que examinaremos ahora. Te animo, amigo mío, a que no te pierdas un detalle. Por aquí está Johnny, ya está dispuesto para conducirnos en este viaje. ¿Cómo estás, Johnny?
Muy bien, David, muchas gracias. Saludos, Kimberly, y de igual forma para ti, amigo oyente. Gracias por acompañarnos. Y sí, estamos descubriendo las claves para la vida que se encuentran en la primera carta de Pablo a Timoteo, y ya vimos cómo Pablo está enfrentando una batalla con las enseñanzas heréticas de un grupo confuso y complicado que parece estar mezclando misticismo con perspectivas judaicas antiguas.
Pero al llegar al capítulo 2, notamos que Pablo ya comienza a dar instrucciones sobre el culto.
Ciertamente, y eso es importante, porque el culto es el momento cuando la iglesia se reúne de manera objetiva y concreta para adorar a Dios y decirle: muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Así que Pablo empieza a hablar sobre esa cuestión de la adoración y a plantear algunas recomendaciones importantes. Él dice:
ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad.
Y aquí comenzamos a responder una de las preguntas que nos planteamos al principio. ¿Debemos orar por nuestros gobernantes? Es muy interesante observar en primer lugar la forma como Pablo enfatiza la importancia de las oraciones. Cuando estamos rindiendo culto a Dios, tenemos una experiencia doble. Por un lado, recibimos la palabra divina que es expuesta, que es predicada, y por el otro, nosotros también expresamos nuestras palabras a Dios. La oración es una de las actividades más críticas e importantes de la fe cristiana y es bastante enfatizada y valorada en el Nuevo Testamento.
Y en el culto, sin ninguna duda, tenemos un lugar especial dedicado a la oración e insistimos mucho en ella.
Por eso Pablo valora claramente la oración aquí, incluso usando términos diferentes para oraciones en momentos o circunstancias específicas: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y es interesante observar cómo él dice que debemos orar por los reyes, por todos los que ejercen autoridad.
Y eso luce bien interesante, pues exhorta a orar por el emperador, que no era muy agradable ni amigable, que digamos.
Sí, había una situación compleja en esa época, cuando el Imperio Romano presentaba una gran resistencia contra la fe cristiana, y especialmente porque en esa época el gobierno era ejercido nada más y nada menos que por Nerón, el principal emperador romano. Y es en ese contexto que las cosas se vuelven más difíciles todavía y la persecución contra el Evangelio va a ser bastante fuerte.
Y es aquí precisamente cuando Pablo dice que debemos orar por los reyes y por todos los que ejercen autoridad. ¡Qué difícil estaba el asunto!
Sí, Kimberly. Y lo que enturbiaba un poco más el panorama era, y esto debemos tenerlo presente, que el cristianismo era visto de manera sospechosa por afirmar que Jesús era el rey. Dentro de la realidad de aquella época, eso se entendía políticamente y no simplemente de manera espiritual. Pero, de cualquier manera, dentro de la perspectiva bíblica, los reyes y los que ejercían autoridad están bajo el dominio divino y solo hacen lo que hacen por permiso divino. Así que es importante orar por ellos para que nuestra vida sea tranquila, para que podamos vivir de manera digna y tener una vida que agrada a Dios.
Porque esto es bueno y agradable, dice el texto, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad.
Aquí el mensaje del Evangelio es presentado como algo disponible para todas las personas. No hay nadie que esté impedido a que se tenga acceso a la salvación. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que la salvación llegue a las personas que van a recibir el Evangelio de Cristo en su vida. Ahora bien, es muy interesante observar que, saliendo de la perspectiva del Antiguo Testamento, en la que se entendía la relación con Dios de manera bastante limitada, aquí en el Nuevo Testamento vemos que el Evangelio se vuelve algo universal.
Me pongo en los zapatos de nuestros oyentes y pregunto, ¿cómo es eso de universal? ¿Ya no lo era?
Pues sí, esa fue la intención divina desde el principio al mencionarle a Abraham que en tu simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y es por eso que se enfatiza aquí a Dios como Salvador y una salvación ofrecida a todos. El texto dice que
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre.
Y esa expresión, hay un solo Dios, que menciona Pablo aquí, es un eco de la famosa expresión que viene del Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio, y es descrito como el Yemá Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
Sí, hay un solo Dios y apenas un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo.
Y eso nos muestra con claridad que nadie más puede cumplir ese papel de mediador entre Dios y el ser humano. Ninguna persona importante, ningún santo, ningún líder religioso, ninguna especie de ser o de espíritu, ningún pariente ya fallecido, puede cumplir ese papel. Solo Jesús es el mediador. Por eso, no necesitamos de sacerdotes que se levanten entre nosotros y Dios, pues Jesús es el que hace ese papel de presentarnos a Dios. ¿Y qué Jesucristo es ese? Es aquel que dio su vida como rescate por todos. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo,
para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad.
De esta forma enfatiza la adoración verdadera y resalta la importancia de la oración, especialmente la que se hace de manera organizada y con sentido común. Pablo además continúa afirmando el contenido esencial del Evangelio y, junto con todo esto, al preocuparse por cómo Dios debe ser adorado, no deja de llamar nuestra atención a la importancia de la discreción. A partir del versículo 8, que es la segunda parte de ese capítulo, él dice lo siguiente.
Señala algo sumamente valioso. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cómo ves esto, Johnny?
Bueno, esto significa, David, que el comportamiento de aquellos que están en el culto no debe enfocarse en las distinciones, digamos diferencias, entre ellos. Por tanto, en lugar de mirarse el uno al otro y no entenderse, deben orar hacia Dios y con manos santas.
Y también dice, quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad.
Esto significa que, mientras los hombres tenían que mostrar que Dios estaba en primer lugar en sus vidas al no alimentar conflictos los unos con los otros, las mujeres mostrarían eso al no llamar la atención hacia sí mismas. La palabra para ellas es modestia, decencia y discreción. Y probablemente Pablo no está enseñando que esas cosas, trenzas, oro y ropas caras, sean entendidas apenas literalmente, sino que la idea es cualquier cosa que llame la atención de manera indebida, como para presumir. no son esas cosas que deben ser las marcas que destacan a la mujer que adora a Dios, sino su buena actitud ante el Señor.
Bueno, Johnny, espero que estés preparado para responder al siguiente planteamiento que viene de uno de los textos más discutidos en el Nuevo Testamento. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación.
Y bien, llegamos a este fragmento final que ha hecho sudar a más de uno y nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? De hecho, los estudiosos tienen opiniones diferentes sobre este texto. Algunos llegaron a sugerir que esta recomendación es apenas una opinión de Pablo, pero esta hipótesis no tiene mucho sentido, porque tendríamos que considerar otros fragmentos bíblicos de igual manera, lo cual es totalmente incompatible con la doctrina que enfatiza la autoridad de la Escritura.
Otras personas entienden que la recomendación de Pablo tenía una razón específica, pues existían mujeres herejes allá en el contexto de Éfeso. ¿Qué piensas?
Pablo, cuando escribe esta carta al partir de Macedonia, él está teniendo presente a esas mujeres que tenían que quedarse en silencio, sin poder enseñar, y por lo tanto, la cuestión no se debe generalizar. Aún dentro de esta misma línea, algunas personas entienden que el texto está culturalmente condicionado, es decir, que habla de una situación que tiene sentido en la cultura de la época, que no permitía que la mujer se expresase libremente. Y hay aún aquellos que dicen que no. Realmente la mujer no tiene la misma condición que el hombre y ella debe ser puesta en una situación debajo del hombre, porque eso es lo que la Escritura dice.
¿Qué piensas al respecto?
Bueno, considero que hay que entender que ninguna de estas perspectivas hace justicia al texto. Lo que de hecho parece que Pablo está queriendo decir es que la mujer no podría tener una autoridad por encima del hombre en la iglesia, que no podría ser la persona principal que enseñe, pero la razón por la que él presenta eso no está tan fundamentada en cuestiones culturales, sino en dos bases teológicas. La primera base es que en primer lugar fue formado Adán y después Eva, y la segunda es que la mujer fue engañada y no el hombre. Fundamentado en esos elementos de la creación y de la caída, parece que Pablo está diciendo que no es una sugerencia razonable tener a la mujer como autoridad máxima dentro de la comunidad de la fe.
¿No crees que esto pone a la mujer en un lugar de inferioridad?
No. Eso no la pone en un lugar de inferioridad, sino que establece una jerarquía funcional en el texto bíblico. El hecho de que el hombre aparece antes de la mujer no establece una inferioridad femenina. Tanto es así que el texto dice que la mujer será salva dando a luz hijos. No es que la maternidad en sí traiga salvación, sino que dando a luz a hijos la mujer muestra que, así como ella vino del hombre en la creación, también todo hombre viene de una mujer. Sin embargo, es importante señalar que el hecho de ser madre no establece la virtud femenina. Por eso es tan importante permanecer en la fe, en el amor y en la santidad con sentido común. Y al final de todo, es importante destacar que el objetivo del texto era que la adoración pública fuese hecha para que Dios tuviese el lugar central, no hombres airados o mujeres indiscretas. La gran verdad es que la adoración solo con sentido común y discreción.
Muy interesante y valioso lo que hemos aprendido hasta este momento. Si te ha parecido así, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. ¿Tienes preguntas? Envíalas hoy mismo. Déjanos saber qué parte del recorrido que hemos hecho te ha ayudado más en tu día a día y síguenos en nuestras redes sociales. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis.
Sigamos adelante ahora con las preguntas basadas en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo.
El texto incluso es corto, 15 versículos, pero da para largo.
Así que comenzamos con nuestra batería de preguntas. Johnny, ¿debemos orar por las autoridades aun cuando ellas se oponen al Evangelio? Eso teniendo presente que en la época de Pablo había gente muy dura en el gobierno.
Es verdad. El que estaba en el comando era el famoso, el terrible emperador Nerón, que sabemos que hizo cosas horribles contra el cristianismo. Y aquí podemos ver cómo la fe cristiana merece una consideración especial, porque el cristianismo nunca apoyó la idea del odio, ni la idea de la represalia, ni de la venganza, y aún autoridades perversas eran dignas de la oración de los cristianos. Y además reconocemos también aquello que Romanos 13 ya enseñó.
Que todas las autoridades están en el poder permitidas por Dios.
Y sabiendo que Dios realmente es el Señor de señores, debemos orar y pedir para que Él actúe en la vida de esas autoridades, para que nuestra vida en sociedad sea la mejor posible. Esa práctica no puede ser descuidada.
Ahora, si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no todos se van a salvar? No hay una contradicción allí.
Esta también, estimado David, es una cuestión bastante discutida y debatida en la historia de la teología y del pensamiento cristiano. Mira, la Biblia enseña que Dios es soberano y tiene todo el poder, y a la vez la Biblia enseña que el ser humano tiene libertad de acción, que él hace elecciones y es moralmente responsable por ellas. Son elecciones conscientes. Así que, ¿cómo lidiamos con eso? Algunos teólogos prefieren enfatizar la soberanía divina, mientras otros enfatizan más la responsabilidad humana. El texto dice claramente que Dios quiere que todos se salven. Entonces algunas personas dicen, espérate, si Dios quiere que todos se salven, la voluntad de Dios tiene que ser cumplida a cabalidad.
Pero si no todos son salvos, entonces no es posible que Dios de verdad quiera eso. Quizás Dios quiera que solo aquellos que van a ser salvos se salven. O a lo mejor Dios quiere que todo tipo de persona sea salva.
Eso es peor, pues sería una manera más de intentar ajustar el texto. La verdad es que Dios quiere que todos se salven, pero es posible que eso no sea la voluntad de Dios en el sentido absoluto y signifique, eso sí, que Dios puso la salvación a disposición de todos. Dios creó una oportunidad de salvación sobre la cual nadie va a poder decir, yo no alcancé la salvación porque no tuve la mínima oportunidad. Dios entonces puso a disposición de todos la salvación, de tal manera que aquellos que quieran aceptar ese mensaje de salvación, lo aceptan. Y por otro lado, existen personas que pueden no recibir la salvación si no lo quisieren. La verdad es que el texto no dice que todos serán salvos automáticamente. Eso nunca ocurrirá en la perspectiva del Nuevo Testamento. No todos se salvarán, porque no todos escuchan aquello que Dios revela, especialmente el mensaje de perdón y salvación en Cristo Jesús.
Sumamente interesante el punto. Ahora en el versículo 9, aquí del capítulo 2 de Primera de Timoteo, tenemos un punto que debe ser tratado con cierta delicadeza. Es el siguiente. ¿Está el apóstol Pablo condenando el uso de adornos en las mujeres, como trenzas, joyas y otros adornos?
Bueno, como ves, al mirar el texto es razonable que la persona se quede un poco preocupada. ¿Lo ves? El texto dice que las mujeres no deberían adornarse con peinados, con oro, perlas y ropas caras. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere decir eso? En primer lugar, vemos que el contexto aquí de la carta es el contexto del culto público. Así que no quiere decir que la mujer nunca podría usar perlas o hacer una trenza en el pelo. Ella no debería hacer nada que llamase la atención exageradamente en el culto. Muchas personas van a diversas iglesias y se quedan un tanto molestas y dicen, al fin y al cabo, estamos en una iglesia o en un desfile de moda. Hay gente que viene aquí para presumir más de lo que pareciera en lugar de darle culto a Dios. Así que lo que importa aquí es la cuestión del sentido común. No es el hecho de usar una perla en sí. Alguien puede usar un pendiente de una o dos perlas, por ejemplo, y otra persona podría poner 60 collares de perlas, uno encima del otro. Y ahí tenemos algo complicado.
Entonces, ¿qué está queriendo enseñar Pablo?
Discreción y sentido común. Esos elementos son los que deben ser considerados, y eso varía de contexto a contexto.
Pero ¿no estaría Pablo discriminando a las mujeres al no considerarlas iguales a los hombres?
A primera vista, alguien puede pensarlo porque Pablo está diciendo, mira, Dios estableció una cierta superioridad masculina a causa de la creación. Pero ¿será que es eso realmente así? Algunas personas con una interpretación machista dirán, las mujeres son naturalmente inferiores. Y otras personas, con una perspectiva muy feminista, dirán, no debemos ni darle atención a este texto porque el mismo no significa nada. Pero en realidad Pablo está hablando sobre lo que llamamos jerarquía funcional. Dios puso una responsabilidad mayor de liderazgo sobre los hombros del hombre.
Así que la enseñanza aquí no es la de una jerarquía esencial, como si el hombre tuviese una posición superior.
Cierto, es como un guardia que encontramos en el tráfico. Él puede hablar con nosotros con autoridad no porque él sea más persona que nosotros, sino porque él está en la posición de ejercicio de su función. Así que la responsabilidad última del liderazgo en la iglesia debe ser masculina. Probablemente el sentido original aquí sería el obispo de la iglesia, el líder final. Hay una jerarquía funcional en el texto, pero no una jerarquía esencial. Definitivamente, Pablo no dice que las mujeres son inferiores a los hombres o que tienen menos valor que ellos.
Ahora, ¿cómo entender esa salvación femenina que finaliza el capítulo 2 en el versículo 15? Parece un texto un tanto raro, ¿no?
Es verdad, y ha sido uno de los textos más difíciles de ser entendidos en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque él nos dice que la mujer se salvará dando a luz. Y hay una versión que indebidamente traduce a través de su misión de madre, tomándose mucha libertad en cuanto al texto original en griego. ¿Cómo la gente ha entendido esta cuestión de la salvación de la mujer? Algunas personas llegan a sugerir lo siguiente, que en vez de enseñar en la iglesia, la mujer solo debe cuidar de la familia y ya está. Pero no parece ser el énfasis del texto. Otros piensan que aquí está la figura de María en contraste con Eva. La mujer será salva dando a luz a hijos, es decir, cuando Jesús nació trayendo la salvación. Pero eso no encaja con la continuación del texto, que dice que ellas deben permanecer en la fe, en el amor, en la santidad, con sentido común. La salvación aquí no es la salvación del pecado por la fe. Lo que significa es que la mujer será restaurada, ella será rehabilitada a una posición de equivalencia al hombre por el hecho de que, tal como la mujer procedió del hombre, el hombre también procedió de una mujer. Ningún hombre puede creerse superior a cualquier mujer, por encima de ella, porque él también tiene una madre, él procede de una mujer. Así que el texto está equilibrando al final la idea de que el hombre sea más que la mujer al establecer una cierta relación de igualdad esencial entre los dos.
Gracias por las respuestas. Y ahora, amigo oyente, no te retires, porque no debes perderte la conclusión de este estudio.
¿Y qué tal si tomas tiempo hoy y nos sigues en las redes sociales? Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
En la misión 66 de hoy estudiamos 1 Timoteo capítulo 2 y nuestro tema fue adoración, solo con sentido común y discreción. Sí, Pablo estaba llamando la atención a la realidad del culto, de la santa celebración para adorar a Dios. Muchas cosas necesitaban ser consideradas para que durante el culto público nada quitase aquello que era fundamental. Toda la atención y toda la gloria se deben solo a Dios. A ti que me escuchas te digo que aquí está la grande y verdadera lección. En la hora de la adoración es necesario reafirmar que solo Dios merece toda la atención.
Nuestro tiempo ha terminado por hoy, querido oyente, pero te dejamos la invitación para que vuelvas a encontrarte con nosotros en la continuación de esta serie. No te olvides, escríbenos y solicita el libro gratis que estamos ofreciendo. Lleva por título Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.